De la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay diferencia alguna. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hace no mucho murió un famoso profesor que había estado toda la vida dando teología y en el tanatorio no había gente, no había, con la cantidad de discípulos que había tenido, pero no había nadie. Y en el funeral tampoco había nadie. Un compañero de convento donde yo estoy, que asistió a las dos cosas, pues estaba un poco, no sé cómo, y yo le pregunté, digo, ¿y cómo es posible? Entonces él me dijo una frase, dice, mira, es que el salto a la fe es muy difícil. Puedes estar enseñando teología toda la vida, pero el salto a la fe es difícil. Y si no hay salto a la fe, en tu funeral no asistirá nadie. Al tanatorio no irá nadie, porque no has transmitido nada. No has transmitido nada importante. Entonces la gente pues pasa, un funcionario más que se muere entre los muchos funcionarios que mueren y que os vais a morir. El salto a la fe, muy importante el salto a la fe. Pues a mí se me quedó grabada la frase. Se me quedó grabada la frase, digo, Señor, qué importante es el salto a la fe. Este parrafito que os he leído, que el otro día también le leí para hablar en Maranata, sobre la carta a los Romanos, es un parrafito que yo creo que viene bien para un día como este de Sábado Santo. En el Sábado Santo, día de descanso, hay dos tradiciones. Una tradición muy monacal, aunque provienen las dos de los santos padres. Una tradición es que es el día del reposo. Tenemos que imitar a Jesucristo que está en el sepulcro y descansar nosotros también de otras cosas. Y sencillamente pues vivir este día como de retiro, como de no hacer ninguna otra cosa que nos pueda distraer profundamente del misterio que vamos a vivir esta noche, día de fe, pero en el descanso. Imaginad los conventos de monjes, benedictinos, cistercienses, la Trapa, todos estos son monjes, Y entonces descansaban del trabajo del campo. El sábado santo descansaban del trabajo del campo, pero sobre todo es una cosa pues más bien sobrenatural, el día del descanso. A mí siempre me ha gustado, porque esta palabra pues va mucho con mi psicología. Va más el descanso que el trabajo. Pero no por nada, sino porque el descanso tiene un tinte poético y místico. A vosotros no os pasa el descanso en el Señor, pues a mí sí. Pero hay otra tradición, y esta tradición, la otra tradición también que proviene de los santos padres, que los santos padres nos han hablado de cómo Jesucristo visitó desde el sepulcro a nuestros primeros padres y a toda la tradición antigua. Esta nueva o esta forma distinta, yo el otro día la formulé en Maranata diciendo que, bueno, Jesucristo bajó a los infiernos, esto es un dogma, y bajó a los infiernos para predicar, para predicarse a sí mismo como Salvador. Tuvo que pasar por el túnel del tiempo hacia atrás, metiéndose generación tras generación por el túnel del tiempo hasta nuestros primeros padres. ¿Cuánto lleva el hombre viviendo en este mundo? Pues 100.000 años, 1.000.000 de años. Pues no sabemos exactamente, pero Jesucristo pasó en ese viaje por el túnel del tiempo a través de todas las conciencias de los hombres que han muerto y que vivían en sueños, y les fue predicando, les fue sanando, porque no hay ningún hombre que se salve sin Jesucristo, sin un conocimiento de Jesucristo, sin una opción por Cristo hombre. Santo Tomás de Aquino esto lo tiene tan claro que dice: todos los hombres tienen que conocer a Jesucristo, o durante la vida, o en el último momento de la vida, o en el primer momento de la otra vida. Jesucristo se les manifestará, Jesucristo se predicará a sí mismo como Salvador en el último momento de su vida o cuando sea cada uno. Y a todos estos, pues, hasta llegar a los primeros padres. Y cuando llegó, saludó a Adán y saludó a Eva, y les saludó y dio sentido a todo su ser. Dio sentido incluso a su pecado por el perdón, porque se anunció como el salvador de su pecado, es decir, del pecado de origen en el cual ellos cayeron y todos nosotros hemos ido cayendo a lo largo de los siglos. Entonces, hay aquí el último texto que acabo de leer de San Pablo, que es muy bonito. San Pablo dice que Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Anteriormente de la fe, siglos y siglos de hombres. Vosotros imagináis a hombres como nosotros, como tú y como yo, a lo largo de los siglos. ¿Les imagináis condenados todos? Hombres que tienen uso de razón, hombres que tienen sentimiento de culpa, hombres como nosotros. ¿Cuándo nació en el hombre el sentimiento de culpa? Ese día nació el hombre actual. Cuando hubo un hombre con sentimiento de culpa, nació el hombre actual. Llámale Adán o llámale como te dé la gana. Es una de las definiciones del hombre. Se sintió culpable. Los animales no se sienten culpables. Ningún animal se siente culpable de nada. Pero el hombre sí. Si el hombre se siente culpable, es sujeto o objeto de salvación o de condenación. Pero ya compos sui, que dicen en latín, o sea, autónomo, ya con dominio sobre sí mismo y sobre su libre albedrío y sobre su capaz de decir sí o no, o de decir esto o aquello. Pues bien, a mí esta frase me hace mucho, mucho bien. Pasó por alto los pecados de todo. Dichoso el hombre a quien no se le imputa el delito. Dichoso. Pues el sábado santo nos unimos, nosotros también, con Jesucristo viajero, con Jesucristo viajando a través del túnel del tiempo que vivo, y encontrándose con esa humanidad que es nuestra, que eran hombres y mujeres como nosotros. No tenían la misma civilización, no tendrían el mismo derecho, es decir, no tendrían, a lo mejor, pues no sé, si dicen que el ojo por ojo y diente por diente ya fue un gran progreso en la humanidad, la ley del talión, si fue un gran progreso, ¿qué sería antes? Pues no sé lo que sería, pero habría profundas injusticias entre unos hombres y otros hombres, entregados al pecado original y sin trama ninguna para defenderse. ¿Cuántos inocentes, cuántas víctimas, cuánto habrá habido? Bien, Jesucristo se fue a predicar a todos ese viaje largo que es el descenso a los infiernos. Y se predicó para que mediante la fe y con esa fe, pues nosotros podamos entrar en la justificación gratuita con la que Dios nos regala la vida eterna y la humanidad perfecta en Cristo Jesús. La vida eterna y la humanidad perfecta no puede darse sin la resurrección que vamos a celebrar esta noche. Pero es esencial la fe. Es esencial el salto a la fe. Podemos estar 40 años de profesores y no asistirá nadie al tanatorio cuando te mueras, ni al funeral. Pero si das el salto a la fe, si vives de la fe, si te acoges a esa fe gratuita, sencillamente habrá muchos hermanos en el tanatorio y habrá muchos hermanos en el funeral, en el tuyo, que llegará. ¿O piensas tú que va a llegar? Que te llegará el funeral. Bien, pues pensando esta mañana aquí en los laureles, pidiéndole al Señor que me iluminara, para como todos los días mendigo, siempre mendigo de lo que tengo que decir. Y bueno, pues yo creo que es la mejor forma de predicar, siendo mendigo de lo que tengo que decir. Y en el último momento, pues me vino un calorcillo ungido en el cual estaba la palabra fe. Digo, Señor, entonces tengo que hablar de la fe hoy. Y me levanté y me vine para acá con la palabra fe en el corazón. La fe es una cosa tremenda. Ya lo explicaba el otro día, figuraos, la fe es una cosa divina, es una cosa, vamos a decirlo, sustancialmente, entitativamente, de Dios. No podemos tener fe por nosotros mismos. La fe no es un asentimiento de nuestra razón y de nuestro corazón a las cosas de Dios. Eso lo puede tener alguien que no tenga a nadie en el tanatorio. El asentimiento a las cosas de Dios lo puede tener racionalmente muchas personas. Yo no estoy condenando, estoy salvando por la fe. Lo demás a mí no me compete. Pero salvar por la fe sí me compete. Predicar el querigma y la fe sí me compete. Entonces, no se puede llegar a la fe, no se puede dar el salto a la fe porque uno quiera. No. En la película de San Pablo, esta de la que hablamos estos días, al final está hablando San Pablo con el carcelero, con Mauricio, al cual había curado Lucas a su hija. Entonces, por curar a mi hija, ¿me tengo que hacer yo cristiano? Así como retando un poco. Me decís que tengo obligación de ser cristiano. Y San Pedro dice, ah, de eso nada. Yo de eso no sé nada. Pero si sientes dentro de ti ese calor o esa presencia de alguien o de algo que te dice que eres amado, toma nota. Toma nota porque ahí está empezando algo muy importante. Le había dicho Mauricio, que así se llama el carcelero, es que siempre estáis hablando de la verdad. La verdad, la verdad, ¿qué es eso? ¿Qué es la verdad? Bueno, como decía a San Agustín, San Ambrosio, la verdad no es un concepto, no es una idea, es una persona. Y además tú nunca la encontrarás. Será ella la que te encuentre a ti. Será esa persona la que te encuentre a ti. Y ahí nacerá tu fe. Ahí se le dará esa fe. Pues bien, la fe es una... Es que yo esto cuando lo descubrí, yo no os estoy contando una clase. Yo no quiero ser racionalista con vosotros o con vosotros, no sea que no haya nadie en el tanatorio cuando me muera. Yo no quiero ser racionalista. Yo quiero transmitir vida, quiero transmitir experiencia. Y por eso, la experiencia que yo tuve el día que me di cuenta de que la fe no era mía, era sustancialmente sobrenatural. Lo que pasa es que sucede en mí. Y ahí viene nuestra confusión. La fe es de Dios, la fe viene de Dios, la fe penetra en tu corazón y sucede en ti. Pero no es tuya, es un don. Se te ha regalado. Tienes que acogerla con una acción de gracias tremenda. ¿Cuántos a lo mejor quisieran tenerla y no la tienen? Me acuerdo de Peñalver una vez, que era yo párroco, y había una chica en el último banco ya junto al Cristo. Y bueno, yo la vi arrodillada rezando y salí por toda la iglesia adelante, que es bien larga, y a la puerta había un chico. Y algo le pregunté, y dice, no, es que estoy esperando a mi novia. Digo, pero tu novia está rezando. Sí. ¿Y tú por qué no rezas? Le dije, yo, ¿tú por qué no rezas? Y me mira y me dice, no se puede usted imaginar lo que daría yo por tener la fe que tiene ella. Pero yo no la tengo. Yo no me puedo arrodillar, no la tengo. Yo me despedí diciendo, no estás lejos de la fe. Porque la fe viene a ti. Y al estar como estás, llegará pronto. Llegará pronto. La fe nos viene. La fe nos busca. La fe es don. Por lo tanto, no es iniciativa nuestra. Es gracia que nosotros recibimos, pero que aunque no sea nuestra, sucede en nosotros. Esto es una maravilla, porque toda la gracia divina, todo el mundo sobrenatural, es algo que se nos regala porque nosotros no podemos nada. Pero tú te imaginas que eres capaz tú de llegar a algún cielo distinto de lo que vemos materialmente en este mundo. Podrás ir a la aurora boreal, o podrás hacer el transiberiano como mi hermano, 14 días en un tren metido, y para él era una maravilla hacer el transiberiano. Y yo le pregunté, ¿y la aurora boreal qué es? Te da una bobada. Pero entonces, ¿por qué fuiste? Hombre, algo hay que contar en la vida a los demás. Bueno, pues a esos paraísos podemos llegar nosotros, a los paraísos del consumismo actual, a los paraísos de todas estas cosas que entre nosotros se nos dan como el sumum de no sé qué. Nosotros no podemos llegar a ningún cielo, pero tenemos la dicha y el don de que el cielo sí que puede llegar a nosotros. De que el cielo sí que puede llegar a nosotros. Y entonces, pues, qué bueno es que tú seas capaz del cielo. Tú dirás, si yo soy tonto. Tengo otro hermano que se ha jubilado de capitán de la Guardia Civil. Es un poco tartamudo, pero eso le hace más simpático. Es decir, a mí me han hecho por tonto de todas partes. Sí, pero has terminado de capitán de la Guardia Civil y te lo has ganado, porque has ido de academia en academia, y al final las clases pasivas, la pensión sube. O sea que tan tonto no eres. Pues bien, no sé a qué venía esto. No sé qué estaba contando de este otro hermano. Pero que no podemos llegar nosotros a ningún cielo, pero tenemos la capacidad de recibirlo. De recibirlo. ¿Seremos tontos? Pues seremos tontos. Cuando yo estudiaba teología, el primer curso de teología, pues hay una asignatura que entonces la llamaban de revelaciones, que significa sobre la revelación. Y algo, una de las tesis que se estudiaba durante 2 o 3 días, nos hablaba de la potencia obediencial que los hombres tenemos. Una cosa que se llama potencia obediencial, que no entra dentro de la vida ordinaria. Nunca hablamos de ella, nunca la mencionamos mentalmente, ni psicológicamente, ni racionalmente, pero existe dentro de nosotros. ¿Y qué es esa potencia obediencial? Es la capacidad que tiene el ser humano de recibir todo. Porque nosotros podemos hacer muy poco, pero recibir podemos recibir muchísimo. Podemos recibir incluso a Dios. Podemos recibir una gracia tremenda, podemos recibir la fe, podemos recibir el reino de los cielos. Se ensancha el ser humano. No sé cómo decirlo, porque tampoco la palabra ensanchar, engordando, me ilusiona. Pero se hace como muy grande el ser humano por la potencia obediencial. Figúrate lo que podéis ser, lo que podemos ser. Y además, como es la cosa cualitativa, no cuantitativa, pues no te engorda. Es cualitativa. ¿Qué significa cualitativa? Pues mire usted, cualitativa significa que esta pared es blanca, ¿verdad? La blancura es una cualidad, pero la cualidad puede ser más o menos. ¿Cuándo es la blancura mayor? Cuando radica más en esa pared, porque es cuestión de radicación. Cuando la ves blanca, blanca, blanquísima como la nieve o más que la nieve, entonces la pared es blanquísima. Pero no se diferencia en tamaño, no se diferencia en nada de otra blancura más desvaída, de otra blancura que parece no sé qué, y del fin de la blancura que ya casi se confunde con el cemento. Pues no, nosotros tenemos una potencia obediencial, cualitativa, divina, del orden del Señor, del orden del Espíritu, que es la fe, y que verdaderamente pues hace que nosotros pues seamos personas que hemos recibido esa gracia y hemos recibido ese don. Pues bien, ahí existe algo que nosotros no podemos, pero que sucede en nosotros y nos da vida. ¿Por qué estamos nosotros aquí? En el fondo, por la fe. ¿Por qué estoy yo diciendo esto? ¿Porque quiero que vosotros sepáis más? No. Lo que sí quiero es que deis más gracias. Que el Espíritu Santo se sirva de estas palabras, porque es necesario también la predicación para que actúe el Espíritu Santo. Se sirva de estas palabras para profundizar en vosotros lo que tenéis y a lo mejor no os dais cuenta. Y es que lo que tenéis, que es la fe, es un regalo, regalazo. Es un don impresionante. Es algo que no podemos dejar de valorar. Jesucristo dice, al que tiene pocos, se le quitará ese poco. Entonces no podemos dejar que nuestra fe, que la hemos recibido por el Espíritu Santo, llegue un momento en que la perdamos. Y si tú tienes uno de fe y la pierdes, ¿sabes a quién se la van a dar? Al que tenga 100. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible que le den al que tenga 100? Eso es injusto. ¿Cómo que es injusto? Tenías uno y la has perdido. No has acordado. cogido, no has cultivado ese don de uno que tenías, pues se le quitará y se le dará al que tenga más. ¿Por qué? Porque 101 da más gloria a Dios que miles de millones de unos, de dos y de tres y de cuatro. Da más gloria a Dios. Y nosotros estamos capacitados para entrar en esta mística. En esta mística. Hoy es Sábado Santo y es día de mística, día de interioridad, día de descanso. Así es. Figúrate tú, ¿cómo será Maranata mayor? ¿Cómo será Maranata más productiva espiritualmente en todos los sentidos? Si añade un grado más al que más tiene. Vamos a suponer que en Maranata hay uno que tenga 80. Y sube a 81. Detrás de él va todo Maranata, a no ser los que no sigan o se endurezcan o pierdan lo que tienen, porque eso siempre se da. La posibilidad de que el hombre rechace la fe siempre está ahí. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ayudarnos de tal forma en la fe a que crezcamos hacia el 61 todo el mundo. Pero que no nos importe que sea uno el que llegue a 70 o 80 el primero, porque sube la calidad de todo Maranata. Estamos en cualidad, no estamos en cantidad. Tiene más fiebre en Madrid un señor en tiempo de gripe. Tiene más fiebre en Madrid un señor que tenga 42 grados de fiebre que todo Madrid si tiene 41. Más que todos juntos. Porque uno con 42 grados de fiebre tiene más fiebre que 4 millones de personas con 41 grados. Pues así sucede lo mismo en la fe. Y nosotros lo que no podemos hacer es tirar para abajo de Maranata. Tirar para abajo de la comunión, de la comunidad, de los unos con los otros. De decir, ah, es que no. Y poner palos en las ruedas de la comunidad. Y poner palos en este, poner palos en lo otro, poner palos en el de más allá. Porque nos podemos hundir todos. Si no se crece, se mengua. Y el crecimiento es solidario. El crecimiento en la fe es solidario. De tal forma que si no crece la comunidad, es difícil que alguien supere un grado. Supere un grado. Así crece la caridad, así crece la gracia, así crece la fe y así crece la esperanza. Que la esperanza es muy buena y la esperanza es muy necesaria para nosotros. Porque además, pues, miren ustedes, van pasando los años. Y la esperanza tiene un fin. Y la esperanza, la finalidad tiene el reino de los cielos. El deseo profundo del reino de los cielos y de ese crecimiento. Por eso, no podemos nosotros vivir la comunidad estáticamente. Como si fuera, no, es que aquí la comunidad es cualitativamente divina y viene de Dios. Y si nosotros obstruimos crecimiento en la fe de la comunidad, tenemos que tener mucho cuidado, porque a lo mejor estamos haciendo mucho daño. Para eso se necesita volver siempre a la pobreza, al primer amor, a la sencillez, a que el Espíritu Santo pueda derramar más fe sobre nosotros, a que verdaderamente pueda vivir en nuestro corazón más profundamente. Cuidado con la razón, que si tú vives en la razón, no irá nadie a tu funeral. No tendrás a nadie en el tanatorio. Si no tienes a nadie en el tanatorio, te voy a decir una cosa, no la tendrás en la entrada en el reino de los cielos. ¿Qué le pasó a Pedro Reyero cuando le operaron? De no sé qué. Pero era una cosa de hombres. Y aunque le operaron en una maternidad, pero era una cosa de hombres. Aunque alguien muy chusco por la mañana había pasado y le había regalado un paquetito con un chupete para cuando diera luz, después de la operación, pudiera darle el chupete al niño. ¿Y qué? Pues Pedro Reyero era anticomunitario. Antes de. Y soberbio, como él decía, porque a mí me decía, mira, un día viajando a Santander, a Bilbao, perdón, me decía, yo te he dicho a ti que he sido el hombre más soberbio del mundo, pero no, soy el segundo más soberbio. El primero es un hermano que tengo ahí dentro. O sea, que tenía un hermano más soberbio todavía que él. Y Pedro Reyero, que cuando ya dejó de ser soberbio por la gracia de la fe que Dios le dio y la iluminación profunda que tuvo aquel 10 de enero de 1982, ¿cuál fue su mayor alegría? La formuló en esta operación. Y en esta operación dijo: Señor, te doy gracias de todo corazón, porque muero con hermanos, cosa que no he tenido nunca. Yo le entendí, porque le conocía. Había estado 5 años de prior suyo. Muero con hermanos. Cuando tú me preguntes, ¿tú qué traes aquí? Mis hermanos. Porque yo he cumplido con mi oficio. Yo tengo el oficio de predicador, yo he cumplido con el oficio de predicador. Y estos han asistido a mi funeral y han asistido a mi tanatorio. Bueno, su tanatorio fue en el pueblo, pero asistió mucha gente. Y otros muchos que hubieran querido asistir. Pero para ir allí a la montaña de León no es tan fácil, porque allí murió. Pero lo tenía en el corazón. Tenía hermanos, tenía comunidad. Su fe fue fructífera. Y la fe, si no es fructífera en comunidad, te aseguro que tienes muy poca. Si tu fe no hace comunidad, tienes muy poca fe. Muy poca. Muy poca fe. Y sobre todo en lugares como este. Por eso, pues, vamos a pedirle al Señor que en estos momentos de Sábado Santo, de paz, porque es un día que incluso nosotros mismos aquí, en este estar juntos, no tenemos grandes cosas que hacer tampoco. Hasta la vigilia haremos lo que haya que hacer, Lo que nos digan que tenemos que hacer, eso haremos. Pero ya no hay ni oficios, ni hay nada de nada, nada más que, bueno, pues alguna cocina que tengamos que hacer para ayudarnos a vivir estas horas en la espera, en la esperanza. Pero no hay ninguna cosa especial que hacer. Pero sí, siempre una gran meditación para nosotros sería esta: no tengo fe si mi fe no es comunitaria, si mi fe forma grupo, si mi fe forma grupos de presión, si mi fe no suma. Yo nunca he dicho que suma eso, pero ahora lo dicen los políticos. Esa opinión no suma, dicen los políticos, y tenemos que sumar para que todos juntos hagamos que Maranata, y estoy diciendo Maranata pues porque me sale Maranata y esto, pero yo sé que hay mucha gente aquí que no son de Maranata, pero sois de Maranata, porque Maranata su principal es un seno matricio. Maranata es madre. Y Maranata, a través de una predicación que ha habido de varios predicadores a lo largo de 40, 50 años, que han dado, pues no sé, han parido grupos por todas partes, tiene que ver con Maranata. No solamente es el buque insignia, es la madre Maranata de muchos y de muchos, no de todos, pero de muchos grupos. Entonces, pues, no hay ya bueno, que cuando digo Maranata no es excluyente, es incluyente. Todos los que estáis aquí, de una forma o de otra, sois Maranata. Y si no lo sois, es igual, sois renovación carismática, que para el caso es lo mismo, porque formamos el mismo conjunto y la misma comunidad en el Señor. Bien, que es un día muy bueno para que nosotros, pues, le demos gracias a Dios y meditemos y nos sintamos solidarios, muy solidarios en la fe y en el crecimiento de esta comunidad, de nuestra comunidad y de nuestros grupos, muy solidarios. Si hay que ceder, pues se cede. Si hay que hacer no sé qué, pues se hace. Se hace. ¿Por qué? Porque lo único que nos importa es Jesucristo y la vocación a la que hemos sido llamados aquí. Porque esto es una vocación. No será vocación de clausura. No será vocación de monja de no sé qué. Ni será vocación monacal. Pero es una vocación espiritual. Es llamada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está. Y como está el Espíritu Santo, que también se puede llamar gracia o fe, o todo eso, digamos, puede ser palabras más o menos compatibles, pues crecer la fe significa crecer el Espíritu Santo. Crecer el Espíritu Santo significa crecer la fe, y crecer la caridad, y crecer la esperanza. Que el Señor nos ayude a vivir este día con santidad. Gloria al Señor.